Bienvenidos a otro programa NFL 100 por 35. Le habla Héctor Torres, La Realidad. Aquí con el panel del puro odio, Alvin Morales, el cuñado del pueblo, Axel Olmo. Y venimos aquí con semana número 11. Bien interesante, una semanita donde hubo buenos ganadores, hubo malos perdedores. Y venimos aquí a dialogar esto.
Tú estás contento porque paraste de slump, lo sé todo.
Dejaron al equipo que estaba favorito en 3 puntos.
Vamos a hablar un poquito de college football. Tenemos ahora mismo los equipos.
Los primeros 5 equipos que son los que están invictos. Georgia 1, Michigan 2, Ohio State 3, Florida State 4 y la sorpresa desde temprano, Washington. Esos primeros 5 están 10-0.
Wow. Interesante. Y gracias a Dios que hay unos playoffs. Ahora por lo menos entran unos 4 equipos, que no me equivoco, es que entran, ¿verdad, muchachos?
Ahora entran.
Y creo que ya hay planes para subirlo a 8. Gracias a Dios, a lo mejor tenemos un buen torneito. Pero interesante lo que pasó en Michigan, que el Big Ten decidió suspender a Harbaugh por el escándalo de robo de señales. Y muchachos, ¿ustedes piensan?
Yo te digo a ti, yo no lo esperaba de una persona tan disciplinada como él. Es un tipo que yo siempre lo admiré como jugador cuando jugó con los Colts. Lo poco de gloria que le dio en aquel momento, cuando fue head coach tuyo, Héctor. Que era una persona bien disciplinada, tú sabes, que era un tipo bueno, lo llevó hasta el Super Bowl.
Está bien, pero aparentemente el robo de señales es algo como que en college football bien normal. Todo el mundo lo hace.
La única liga que no penaliza por robos de señales y grabar prácticas es la NFL. Los Patriots se beneficiaron de eso por años.
Claro, pero una cosa es coger una cámara y grabar el walkthrough y grabar. Y otra cosa es tú estudiar las señales.
¿Tú te crees que en esa grabación no estaban las señales?
¿Qué?
Y ahora pudieron haber utilizado el field y hacer un cambio o cambiar la jugada en el momento.
Ok, pero está bien. Pero mi punto es de que una cosa es lo que hacía Bill Belichick, que es que antes de los juegos cogía las prácticas y las grababa para robarse todo lo que estaban haciendo. Y otra cosa es durante los juegos descifrar las señales o usar a alguien para grabar lo que están haciendo para tu ventaja en el futuro.
Oye, si ya tú tienes el conocimiento porque estudiaste de grabación y sabes más o menos lo que van a hacer, a la que tú identifiques algo en el field, tú vas a hacer lo contrario.
Es una ventaja y no es
justo porque el otro equipo no está haciendo lo mismo. O sea, no haciendo lo mismo.
Por eso en la NFL utilizan los micrófonos y tú los ves a todos los coaches cuando van a cantar o iban a hablar con una pancarta en la cara para taparse.
Digo, el college es lo mismo.
Bueno, pues entonces, ¿cuál es el hecho?
El hecho es que, al igual que en pelota, is frowned upon by the establishment.
Sí, bueno,
Y no lo quiere. O a Houston no lo penalizaron por robarse las señales hace unos añitos atrás.
Claro, pero lo que estaba haciendo Houston era decoding a otros extremos, ¿sabes? No.
Es que es lo mismo, tú sabes, que y también lo que es igual no es ventaja, si yo lo hice porque no lo hiciste y volviendo, yéndose a uno a ese camino, vámonos para la NFL y hablando de suspensión del coordinator de los Bills, que yo creo que hay un gran proceso puertorriqueño, coach del BSN, Julio Toro, que decía que cuando ganaba el equipo, es que el equipo es bueno y cuando perdiera por culpa del coach.
En la noticia suspendieron a Ken Dorsey, es el que suspendieron.
No, él está votado. Lo votaron. Dorsey, el offensive coordinator de los Bills.
Pero el offensive coordinator de los Bills, a Ken Dorsey lo votaron.
Sí, lo votaron.
Claro, y eso obviamente es un escape, porque si tú miras los números ofensivamente, ellos no estaban tan mal, están rankeados entre los de la liga. Sí, pero el problema es los turnovers
no es culpa de él. Ahora admito cuando el primer fumble en el primer drive, en los primeros 30 segundos de juego, Cook hizo un fumble. Sí. ¿Sabes que eso no es culpa? Eso no es culpa de él.
Pues eso, ese es el punto. Estamos buscando Keiko.
Mira, lo que pasa es que Buffalo tiene un equipo que está para competir para el Super Bowl. Eso es lo primero. Y eso todos lo sabemos. Pero del año pasado acá, ellos han estado bastante predecibles ofensivamente. A eso tú le sumas un juego de carrera que ha sido frío y caliente. Porque no ha sido consistente.
Sí, no es consistente.
Pero todo el mundo sabe que cuando Allen está apretado y está en 3 y long, o 3 y, sí, 3, 3, 3 y 8 para arriba, 3 y 7 para arriba, ¿a quién va el pase? A Stephon Diggs. Stephon Diggs coge muchos de esos pases, pero no todo el tiempo. El domingo, los interceptions vinieron porque él trató de forzar la jugada.
Pero estamos hablando, uno yo te lo doy. Pero otro fue un tip de Davis. Ya en el red zone, tú sabes que tampoco no fue culpa de él.
Esas cosas, eso es parte de
eso. Eso era un catch y se le fue a Davis y se le dio una interception.
Pero el turnover le cuenta a Allen. No le cuenta a Davis.
Por eso te digo.
Allen puede haber hecho lo que sea. O sea, el quarterback te pone la bola en el pecho. Si el receiver no coge la bola.
No hay mucho pero yo en esa jugada ni ¿verdad? No puedo opinar mucho en ese sentido, pero la pregunta es, ¿habrá hecho el read correcto? O sea, ¿se le habrá tirado al hombre más abierto?
Para mí no.
David estaba en el slot solo.
Y se la tiró y David se le ha cogido los últimos 2-3 pases, si no me equivoco.
Sí.
O sea que ya estaba entrando en calor y le dio la bola a él, porque a Dix lo tenía en double coverage todo el tiempo.
Está bien, pero si tú buscas los turnovers que él ha tenido, qué sé yo, en los últimos 3 a 4 juegos, una cosa ridícula.
Porque Allen es el tipo de jugador, le podemos llamar Gunslinger, porque es tipo Favre. O sea, él te va a ganar los juegos, va a pasar la bola bien, pero eso viene a raíz de que va a tirar X número de intercepciones.
Una cosa viene con la otra. Mira, yo te digo lo que dijo Alvin. Este equipo también hay que preocuparse en el sentido de no solamente ofensivamente, defensivamente. Está decayendo, porque defensivamente también, si tú te pones a ver, yo me acuerdo el primer juego de la temporada que yo vi de Chicago, cuando yo veo a Edmond era el linebacker de ellos.
Sí, pero Edmond y yo dije, Pittsburgh, ¿no?
Él se fue con los Bears.
Con los Bears.
El hermano menor sigue ahí, pero el hermano menor es un safety. Pero nada más, si tú te pones a ver las veces, y voy a buscar para el próximo programa, voy a ver las veces que las ofensivas han tirado en el centro, donde él originalmente él estaba y él era el play caller de la defensa. Uh-huh. Tú sabes, más si te pones a ver también el que estaba antes con los Broncos, Von Miller. Tú sabes, no hay esa efectividad.
Oye, Von Miller está entrando en su última etapa de carrera, ya está
sí, mayor. No, igual que también
algo, pero
ellos tienen al edge rusher este de Lloyd, pero nada, tú sabes, su defensa. Ahora mismo ellos cogieron uno de los mejores safety, que es un ex Green Bay Packer, que es Michael Hyde.
Mira,
Michael Hyde no está haciendo presión. Ellos negociaron y creo que cogieron al de Green Bay.
Si Mahomes, si Allen, ninguno de ellos son accountable de lo que hacen ahora. Los Dak Prescott de la vida, los Watson de la vida, todos esos no pueden leer defensa. ¿Entiendes? Así que ahí hay un conspiracy theory que debemos de seguir a ver si es verdad o no. Mira, muchachos, ya que hablamos de los Bills, ¿van a jugar los Jets contra los Bills? ¿Sentarán a Zach Wilson esta semana?
Mano,
no creo.
Es un juego divisional, hermano. Yo, esto es un juego que Buffalo está obligado a ganar. Buffalo repara en este juego. No, ya están fuera de playoff ahora mismo. Corre chance de no estar peleando por el playoff spot al final de la temporada.
Por eso te digo contention. Ahora mismo está en contention todavía, porque están todos los equipos están en contention, no hay nadie eliminado.
Pero pues, Buffalo está favorito por 7 puntos.
Sí.
Okay. No, eso yo lo encuentro mucho. ¿Cuál es el over under de ese juego?
40.5.
Yo tengo 40 ahora mismo.
Sí, 40, sí.
¿Dónde va a ser?
En Buffalo.
Sí, yo creo que Buffalo debe de ganar ese juego y debe de ser un juego más cerrado de lo que Las Vegas lo tiene. Yo lo pondría quizás, como están jugando ellos, quizás un 21-17, algo así.
Bueno, pero si tú miras todos los quarterbacks que los Jets le han ganado, tú te quedas como que, wow. Ellos le ganaron a Hurts, le ganaron a Mahomes, Ya le ganaron a Josh Allen. A ver, yo creo que este es el segundo juego que ellos juegan.
El primer juego de la temporada que fue el de Roger.
Ah, exacto, exacto. Exacto. Bueno, ahora el juego es en Búfalo ahora. Yo no sé en cuánto está el clima allá. Sí,
ellos son los mismos climas, ahí no hay problema. No es como si fuera Miami. ¿Sabes? Ahí no hay problema.
Bueno, yo entiendo que debería ganar Búfalo en este juego. Y yo me iría con Búfalo con el over. Porque esto tiene que ser un juego de statement de ellos. Si resbalan, se les va a ver bien feo.
Yo voy a coger a los Jets con el under. Me voy a tirar el tajo. Lo vamos a llamar tajo porque creo que los Jets van a ganar por la sencilla razón de que esa defensa de las mejores de la liga. Y yo no creo que los problemas de los Bills se van a arreglar votando al offensive coordinator.
Sí, porque yo, digo, el pass rush de los Jets no es el mejor del mundo porque está bajo promedio. Ahora, la secundaria y los linebackers de ellos los veo heavy. O sea, yo no veo a un Stephon Diggs teniendo más de 6, 7 catches. No lo veo más de 80 yardas. Y cuidado sin ningún touchdown. Porque todo para mí eso va a ser el tight end, que fue el menos que él usó en este último juego.
Vamos al próximo juego. Vamos al de los Cincinnati, ¿verdad?
Sí, tenemos a los Bengals contra los Ravens. Ahora mismo Baltimore está favorito por... Tengo menos 3.5. Y el overall under en 46.5.
Pero yo creo que este juego ahora mismito... me voy a ir con Cincinnati. Y es un gut feeling. Me voy a ir con Cincinnati. Está ganando Baltimore, está ganando bien, pero no sé. Estoy viendo un resbalón también con ellos. Se está diciendo que esta división posiblemente entre los cuatro. Desde el 1998 no entran cuatro de una misma división, pero en aquel momento habían tres divisiones. No habían cuatro como ahora. Y lo veo con el under. Lo veo con el under. Estos dos se sacan el cuero, pero se sacan el cuero en defensa. No se sacan el cuero en cuestión de ofensiva.
Sí. Yo tengo... Como hablamos en estos juegos de división, nadie espera ganar la división. Este es el juego que tiene que ganar. Baltimore está enrachado, está poco a poco, está líder de división. Ahora mismo tiene dos juegos de ventaja sobre Cincinnati y sobre todo el mundo de la división. Cincinnati debería ganarlo si quiere ganar la división. Ahora bien, tú te fuiste con el under, yo me voy con el over. Yo entiendo que 46 puntos, estos dos equipos lo cubren súper fácil.
Pero ¿a quién ustedes cogieron ahí?
Yo me fui con Cincinnati con el under.
Yo me voy a ir con Cincinnati con el over.
Okay. Fíjate, yo me voy a ir con Cincinnati con el over también, pero aunque el juego es en Baltimore, eso me preocupa en cuestión de si Cincinnati va, ¿verdad?, tiene break o no. El juego es Thursday night y la razón que voy a coger a los Bengals es que Baltimore tuvo un juego físico contra Cleveland el domingo pasado. Creo que lo van a sentir, ¿sabes? No van a tener tiempo suficiente para recuperarse. Posiblemente se vean sluggish. Bueno, pues vamos al próximo juego. Tenemos a los Steelers. Visitan a los Browns. Los Steelers están favoritos por 2.5 y el over and under está en 34.5. Está bajito.
Yo me voy con los Steelers y me voy con el over. Ahora mismo, pues ya se sabe oficialmente que el nuevo Mr. Cristal, que Watson, va a jugar por el resto de la temporada. La defensa de esta gente se ve como quiera que sea sólida. Es más, me voy con Pittsburgh, pero me voy con Pittsburgh under. Déjame cambiarme.
Yo no sé.
¿Cuánto fue que tú dijiste que estaban? 34.
34.5.
Ahora mismo yo tengo 32.5 en donde estoy observando. Que están ahí, debería quedarse en 30 y pico bajito. No creo que eso suba mucho.
¿Y a quién tienes ahí, Alvin?
Yo, sinceramente, tengo a Pittsburgh. Pittsburgh está sacando los juegos feos, los juegos scrappy, los juegos que nadie, que tú dices, ¿cómo rayos ganan? Pittsburgh está buscando busca la manera de sacarlo.
Mira, Pittsburgh le ganó a Green Bay. No fue un juego para como está jugando Green Bay en este momento. Tampoco no ganó por pela, no ganó por nada, se ganó por la intercepción al final. Pero es que Tomlinson es ahora mismo para mí es el mastermind de los 32 equipos que hay en la NFL. Es el que yo tengo que admirar en este momento porque he finds the way to win the game.
Y usualmente es la defensa la que los gana.
Sí, en el caso de Pittsburgh. Y es un equipo que yo no soporto, pero No, no puedo tapar el cielo con la mano.
Yo tengo a Pittsburgh ganando. Es que irme con el under aquí.
¿Sabes qué pasa? ¿Tú sabes lo que te jodería el over y under en este juego? Hasta el special team.
No, que caiga un aguacero HP ahí, que no puedan correr mucho la bola. Eso, ahí sabemos que se va a quedar.
Es un juego prime, es un juego de mañana. Tú sabes, ellos van a estar sacándose los cueros.
Yo me voy con Pittsburgh y el over. Y el over, pero yo me voy casi llegando a under.
Diablo. Mano, pero es que Pittsburgh tiene de las peores ofensivas de la liga. Yo no veo que Kenny Pickett haya, ¿verdad? Pues.
Héctor, son 32 puntos. Pittsburgh va a ser
20. Mejorado mucho.
Pittsburgh va a ser 14. Ahí 34, ya cubriste el spread.
Ok. Ya cubriste el spread. Pero este juego se puede acabar 17 a 14.
Sí.
Ese juego se puede acabar 10 a 13.
Se puede acabar 10 a 13. Cuidado si 7 a 3.
Yeah. O sea, yo me voy a inclinar a London. Me voy a arriesgarle que va a ser un juego bajito. Y yo creo que me voy con los Browns porque no es la primera vez que los Browns han estado sin Watson y han ganado.
Bueno,
no le ganaron a los 49ers sin Watson.
Le ganaron a los 49ers. Héctor tiene razón. No puedo creer que yo acabo de decir eso. Héctor tiene razón.
Así que, sí, fíjate, tengo los Browns en el under.
Dale.
Próximo juego. Tenemos a los Chargers. Visitan a los paqueritos de Axel. Mira, los Packers están favoritos por 3 puntos. Increíble, pero cierto. Y el over and under está en 44.5.
Me gusta que están favoritos, mano.
Sí, aquí me sale que está favorito. Wow.
No, yo tengo los Chargers favoritos por 3 puntos.
Ah, bueno, sí, está en menos 3, es verdad. Tienes razón, leí mal. Tienes toda la razón, ya. Eso es más creíble, fíjate. Ya,
esto es un juego bien fácil. Green Bay no está jugando como tiene que jugar. Los Chargers...
¿Pero por qué? Axel, tú que has visto todos los juegos de Green Bay, ¿por qué los Packers, además del quarterback, eso lo sabemos, de que es un rookie...
No tiene running game.
Digo, y no es que sea rookie, pero no tiene mucha experiencia como starter.
Alvin no es el running game, no es nada, vamos... Tienes que ser bastante imparcial y tú has visto juegos conmigo. Es el bad management. Es el bad management porque tú sabes, y te digo, hablado con los padres míos, con el que fue el padrino de mi boda, que hablamos anoche, y el tipo es un coach de high school football, y él me dice, el play calling de Green Bay es un asco. Mm-hmm. Es un asco. ¿Sabes? No hay manera de cómo tú estás en el juego anterior a este. ¿Tú sabes lo que eso? Que él estaba promediando 3 yardas, Héctor Torres, Alvin Morales, 3 yardas por pase. Por pase. O estás tirando por debajo del brazo, o es que estás tirando para los lados. Y eso es lo que estaba haciendo, tirando para los lados. Tú sabes, es aquí antes de la manera que como la intensidad que los Fleur tiene en los últimos 8 minutos de juego, no es la misma intensidad cuando comienza el juego.
No.
Tú sabes, además de entonces también, tú sabes, en este juego específicamente, de hecho ESPN lo estuvo criticando esta semana a Watson en lo que se llama el Fantasy Wire. Mucha gente lo está soltando, incluyendo yo, porque ha tenido demasiado drops en estos últimos 3 juegos.
Es verdad, porque en todos los fantasy que estoy, está disponible Watson.
Sí, está disponible, y si te pones a ver, menos del 30% de la nación lo tiene. So es un poquito complicado, pero como dirían los Muñiz, yo tengo que ir a mi equipo. Tengo que ir a mi equipo. Vamos a ponerle un 23 a 20 a favor de Green Bay. Ellos están promediando 19, 20, 21 puntos por juego. Vamos a ver si la defensa hace alguito y por lo menos para el running game, porque lo que nos mata también es nos corren por diestra y siniestra por todos lados.
Los Chargers le metieron 38 puntos a los Lions. Lo que pasa es que perdieron porque se dejaron meter 41. Es un equipo que se le puede notar, y lo sabemos, de que defensivamente los Chargers toda esta temporada no han sido buen equipo.
Uh-huh.
Si tú me dices a mí, yo creo que tienen break contra Green Bay. Y ustedes básicamente se dejaron meter 23 puntos de los Steelers, que tienen una de las peores ofensivas de la liga. Uh-huh. Tú me vas a decir a mí que los Chargers no te pueden meter 30 o 35 puntos.
Los Chargers van a meter 30 o más.
Pero tú estás pensando igual que ellos. Así que dame a los Chargers.
Ustedes tienen sus opiniones que son válidos.
Yo tengo a los Chargers.
Yo me voy a ir, como diría Walter Mercado. Walter Mercado decía todos los años, decía que aquí había un huracán, viene un huracán que nos va a partir por la mitad y va a destrozar la isla. Cuando se acababa la época de huracán, que decía Walter Mercado, gracias a Dios, pues yo le voy a ir a Green Bay. Y si Green Bay pierde, yo le voy a decir, pues, yo se los dije. Ahora si gana, o sea, le voy a decir, Dios es bueno.
Lo tienes en el under, Axel. Green Bay con
el... ¿40 qué?
44.5.
Y no, me tengo under Green Bay.
Yo lo tengo over los Chargers. ¿Tú, Ali?
Yo dámelo over con los Chargers, pero ni votando.
Estamos en las mismas. Próximo juego. Los Raiders visitan a los Miami Dolphins. Los Dolphins están favoritos por 12 puntos. ¡Wow! Y el over-under está en 47.5. Muchachos, para mí, esto puede ser un trap game para los Dolphins. Y tú vas a decir, ¿por qué? A mí me gusta el cambio de coaching que ha hecho los Raiders. Me gusta cómo Pierce ha enderezado el equipo. Le están respondiendo defensivamente, le están respondiendo súper bien.
Sí.
Y están manteniendo...
Están corriendo bien la bola.
Exacto.
Y están pasando muy bien la bola también. Están entre los top equipos de la liga, entre rushing y pase.
No, a mí me gusta. Ellos están balanceando el juego en corrida, tight end. Pase corto, pase largo, y este quarterbackcito que es el rookie, muy bueno. Lo que a mí me gusta también es que el que para mí posiblemente sea, está como uno de los top 3 o si no el mejor, el defensive player of the year, que es el de los Raiders.
Ah, tú dices el Chitri.
Sí, ese tipo es una bestia. Ese tipo actualmente es el jugador que más snaps ha jugado. Creo que el 99.1% de los snaps lo está jugando él.
Pero fíjate, como quiera, 12 puntos es un montón. O sea, no, si yo fuera a apostar, no me iría en contra del spread en este juego. Yo no creo que los Dolphins ganen por 2 touchdowns o por 12 puntos, pero creo que ganan este juego fácilmente por 10, vamos a ponerle. Y por la sencilla razón de que el juego es en Miami y vuelve el running back de ellos a Chang, no sé cómo decir el nombre, pero el rookie que se vio muy bien antes de su lesión, que es lo que él tenía un sprint, que yo no sé, obviamente lo pusieron en IR y cuando tú pones a alguien en IR no puede volver después de los 4 juegos, le toca ahora volver, así que yo creo que él va a estar 100%. Así que ahora van a tener la dupleta de él y Mostert. Va a ser un juego más interesante de lo que uno piensa. Pero entonces tengo los Dolphins ganando.
Sí, yo tengo los Dolphins también y tengo... ¿El juego me dijiste cuánto es el over-under?
En 47.5. Ahí yo me voy a ir con el over. Yo creo que los Raiders le pueden meter 25 de puntos a los Dolphins.
Yo también, pero me voy Miami over.
Yo me voy Miami over también.
Mira, esto se llama hoy el consensito.
Se ve que los problemáticos no están, ¿verdad?
Se nota que no están los bebés Schaefer de Yauco. Las expresiones
invertidas. Visitan a los próximos campeones de la NFL, los San Francisco 49ers.
Embuste.
San Francisco favorito por 11.5 puntos. El over-under está en 41.5. Yo no voy a hablar mucho de los 49ers porque me quedo 2 horas hablando, así que muchachos, denme su impresión. ¿Qué ustedes han visto de San Francisco en las últimas semanas? ¿De los Buccaneers tendrán algún break?
Los Buccaneers,
en la casa de los 49ers.
Los Buccaneers son, si no me equivoco, el peor juego de carrera de la liga. A la defensa de San Francisco no creo que le vayan a correr mucho.
White no está haciendo nada.
Vamos a empezar por ahí. Baker Mayfield no está utilizando ni a Goodwin ni a Evans. En los últimos juegos no les ha dado la bola. Yo creo que
si yo creo que tuvo como 8 catch, llegó casi a 100 yardas y un TD Evans en este juego, pero en los anteriores ninguno de los dos.
No les está dando la bola. San Francisco viene de parar el sangrado.
¿Y de qué manera?
De las 3 derrotas al hilo. ¿De qué manera?
¿De qué manera?
Ganándole a Jacksonville. Pues yo no veo, sinceramente, yo no veo a Tampa ganándole a San Francisco. San Francisco, después de la agencia libre, cuando cogieron a Chase Young, si no me equivoco, si se mantiene saludable esa defensa, es la mejor de la liga.
Que se vio bello. No sé si vieron a Chase Young jugar. Se vio bello cuando él y Bosa se encontraron en la cara de Trevor Lawrence, de la Barbie.
Lo vi.
Casi se dan un beso, ¿sabes? Aquello quedó bello. Yo por poco lloro cuando vi el amor que ellos se tienen. Como, ¿verdad? Violaron a la Barbie.
Te dieron palpitas.
Te dieron palpitas.
Ebony and Ivory.
Mira, de verdad, yo no creo. Sinceramente, yo no veo a Tampa ganándole a San Francisco. El spread está en 11.5. Esto es un juego para irse. Mano, en verdad, yo me iría con el over aquí. Esto va a ser posiblemente lo mismo la semana pasada.
Pero fíjate, yo me iría con el over porque yo creo que San Francisco le va a meter 30 puntos a los Bucks. Así que
yo los tengo.
La pregunta es si los Bucks pueden, ¿verdad?, meterle. La diferencia es 11.5, pero si pueden meterle 12, yo creo que sí, honestamente.
Los Bucks van a meter de 10 puntos para abajo.
No,
un fin de hasta que te va con el under.
No, yo me voy con el over. San Francisco para mí va a ser 35 puntos en este juego.
Yo me voy con San Francisco, me voy con el over, y San Francisco para mí va a cubrir el spread. Y lo que he dicho, creo que desde el año pasado, yo no soporto los 49ers, pero yo tengo un man crush con Shanahan. Y este tipo parece que se tuvo que dar duro en estos 3 juegos y dijo, voy a partirle la madre a Jacksonville y a la Barbie. Más como dijo Héctor, coñón. Tú sabes, esta gente en este momento no hay kriptonita que lo pare a ellos.
Digo, la ventaja también de San Francisco.
Bueno.
A diferencia del juego pasado, San Francisco estaba con Divo Samuel en este juego, si no me equivoco.
Sí, y con Trent Williams, sí, no 100%, eso. Pero hasta jugó Trent Williams.
Creo que es el primer juego que McCaffrey no hace un TD.
Sí. Y estúpidamente al final del juego trataron de forzar en el cuarto quarter cuando llevan ganando por pela. Trataron de forzarle la bola como 5 o 7 veces corrida para que haga el TG en el resto y no lo pudo hacer. Y me molesta en el sentido de que, mira, San Francisco no va a ganar el Super Bowl sin McCaffrey. Todo lo que estamos viendo eso, estábamos esperando que se lesionara.
Yo no vi el juego. Yo sé que en la mitad del tercer quarter, si no me equivoco, donde yo estaba viendo el juego, lo quitaron y pusieron, no me acuerdo qué juego fue que pusieron.
Yo lo tuve que lo tuve que buscar en otro lado.
Yo estaba viendo el de los Vikings, el de Green Bay y el de San Francisco. Y
yo estaba viendo el de San Francisco también aquí en el Man Cave, porque estaba viendo el otro juego acá, y aquí pusieron un suplemento de Viagra. Que de hecho me quedé viendo el suplemento de Viagra.
Pero dinos, ¿cuántos mandaste a buscar?
El suplemento que es gratis, porque hay que probarlo primero.
Próximo juego, los Seahawks visitan a los Rams. Los Seahawks están favoritos por 1 punto. El over-under está en 46.5.
Pregunta rapidito. ¿Stafford regresa?
Pues no. Yo creo que no. Todavía no.
Creo que el lunes temprano estaban hablando algo así. Por eso, y como yo no he visto más highlight, más nada, pues no regresa, ¿verdad?
Bueno, el spread está en -1. O sea que esto es un toso, básicamente.
Pues mira, según el último reporte que tengo aquí, esperan que empiece Stafford.
Ok, esa es mi pregunta. Por eso que yo creo que se va a ver como el toso.
Ok, yo lo tengo ahora mismo, está como toso. Está a -1, sí, a tele favorito. Pero está el over y under en 46.5.
46.5.
Sí.
Bueno,
es verdad.
El toss-up mío, ¿dónde va a ser el juego?
En los Rams.
Mi tajo, mi toss-up, me voy a ir con los Rams y me voy a ir con el under. he dicho y dije dicho.
Yo creo que esto va a ser otro juego en el que Seattle lo va a sacar. Lo saca, me voy con Seattle en el under, y lo saca por la sencilla razón de que Seattle está jugando mejor fútbol que Los Ángeles. Ellos están buscando ese juego para ganar la división contra San Francisco al final de la temporada.
Bueno, pero los Rams con Stafford es otra cosa.
Por eso, hasta que coja un cantazo.
Sí, pero no han hecho nada como quiera que sea, pero me estoy yendo con el home field del
Grande. Stafford, cuando juega y se mantiene en el field, juega bien. Pero Stafford está a un cantazo de retirarse. Stafford ha cogido demasiado sack, demasiado cantazo en toda su carrera.
Está bien, me convenciste. Voy a coger a Seattle, pero con el over, no con el under.
Sí, yo sé que tu odio por Seattle es grande, pero...
No es que sea grande, es que yo pienso que me gustan las armas que tiene ahora los Rams. Me voy con Seattle con el over. Próximo juego. Los Vikingos de Minnesota, liderados por Joshua Dobbs, visitan a los Broncos de Denver.
Mister Alopecia.
Yo quiero 30 segundos. Déjame decirte una cosa. La historia de este muchacho... graben ESPN, NFL Network. Le voy a decir una cosa. Netflix va a ser una historia de este muchacho. Va a ser un documental porque este tipo... Mano, de verdad que yo me quedo boquiabierto. Maldita sea los cueros de Minnesota. Con todo y el parque y el que le toca el trombón y Randy Moss. Pero déjame decirte una cosa. El chamaco ha llegado de ser el backup de Murphy. De Murray, perdón.
De Eddie Murphy, sí, yo sabía que Eddie Murphy jugaba.
Lo sacan y lo mandan para un sitio donde él no sabía ni dónde era el camerino. Él no conoce los apodos de los tipos, él no conoce nada y de momento lo ponen a jugar. Jugó como si él fuera la segunda venida ¿cómo se llama? De Montana. Mano, déjame decirte una cosa. Creo que lo mejor que le ha pasado en este momento a Minnesota fue la lesión de Kirk Cousins. Este chamaco va a llevar a Minnesota lejos. A lo mejor no es esta temporada, pero este chamaquito va a llevar a este equipo lejos. Una manera de jugar que no se esperaba, un estilo diferente a Kirk Cousins. Totalmente. Y déjame decirte una cosa, César lo de César, este chamaquito es un duro, y déjame decirte, watch out NFC, porque los Vikings se pueden colar, playoffs, NFC Championship, y cuidado si Super Bowl.
Antes que Alvin se desahogue, vamos. A ver, tienes razón, la historia de Dobbs es bonita, tiene 30 años, pero no es que el Cousin, ¿okay? Corre la bola, el tipo, ¿sabes? Lo que me digo que corre es que se mueve en el pocket, no es que el Cousin, que es un pocket passer y se queda estacionario. Y ahora el tipo es un veterano de la liga que conoce bien el juego. Y vimos en este juego como muy bien utilizó al tight end, ¿sabes? Nadie pudo parar a Hawkinson, pero ¿contra quién estamos jugando? Contra los Saints, ¿okay? Y sabemos los graves problemas que el equipo de los Saints ha tenido este año. Para mí, ¿sabes? Si no llega, para mí NFC South completa es un joke.
Es asqueante, yo estoy de acuerdo.
Es asqueante, ¿sabes? Y por eso es que me molesta que uno de esos equipos tenga que ir a los playoffs.
Del tight end, una de las jugadas que yo vi que me quedé impresionado, Alvin Morales, fue el touchdown de Hawkinson. Uh-huh. Ellos están jugando un dime formation con un three man rush. ¿Cómo ese chamaco
se quedó solo?
Le ha dado la bola al pecho con dos camisas blancas haciendo esto, mano. De verdad que están como dirían en mi barrio, bendecido.
Mira, como dijo Héctor, él no es Kirk Cousins a nivel de pase y lectura, no es Kirk Cousins. Pero la diferencia tampoco es tan grande entre uno y otro. Ahora, a diferencia de Kirk Cousins, él rápido lee el espacio y corre y se mueve. a una velocidad que Cousins no tiene. Eso le da una dimensión al equipo. También hay que ver que la defensa de los Vikings, de ser la peor del año pasado, ahora mismo están middle of the pack y en muchos stats de defensa están top 10. La defensa va de menos a más. Ahora mismo en takeaways están, creo que 12 o 11. Están parando la carrera, están deteniendo el pase, están se ven bien. O sea, han mejorado mucho. Si es suficiente para llegar al championship, como tú dijiste, o al Super Bowl, no sé. Yo entiendo que no. De que se van a colar a playoffs, de que se cuelan a playoffs, sí se cuelan a playoffs.
Es que acuérdate, todo tiene un inspiration story.
Claro.
Y pero, cuando te digo, porque yo no soy como tú, Alvin. Yo soy bastante objetivo y yo te digo a ti. Para mí, lo que es esta historia, lo que es inspirar, lo que es ver, lo que es, acuérdate, personas que ni eran fanáticos de Minnesota están viendo quién es este tipo.
Sí.
Porque sí. Este tipo está yendo, este tipo fue a Fox Sports, digo, no es Fox regular de Arizona, Fox regular de Minnesota, en Good Morning America. ¿Qué es eso? Mano, eso es que te está inspirando y eso, en el locker room, como yo siempre he dicho, los juegos empiezan antes de ir al terreno de juego. Bueno, este chamaco ha cambiado la moral de que estaba bajito en el locker room.
Eso te dije. La defensa ha mejorado, la ofensiva, poco a poco, Justin Jefferson empieza, si lo pone que juegue este juego, si no me equivoco, el último reporte es que iba a jugar este
Jefferson
juego.
Juega y también uno de tu defensa que se había ido con usted, se había ido de ustedes y estaba en waiver, regresa.
En la defensa hubo una baja ante Hicks, se lesionó, va a estar fuera de esta temporada, no sé si es esta temporada, entiendo que sí, pero Anthony Barr regresa,
correcto.
Vino de Dallas, ahora mismo está en el practice squad, se espera que suba al equipo regular. Pero, volviendo al tema, que es el juego de el domingo por la noche, para mí, esto es un trap game para Minnesota. La razón por la que lo digo, Denver viene inspirado de ganarle a los Chiefs. Le ganaron a Buffalo, ¿fue que le ganaron la semana pasada?
No, ¿sí? A Buffalo.
Le ganaron a Buffalo ayer, el lunes, perdón.
¿Sí?
Le ganaron a Buffalo. Russell Wilson, aunque no te guste, está jugando lo suficientemente bien como para mantener el equipo en juego. Más la defensa lo está cargando.
No, todavía, o sea, no vamos a decir que está un elite level.
No,
ahora está un average quarterback.
Esta temporada no está elite, está manteniendo. Por eso digo que puede ser un trap game para Minnesota. Es un juego en Denver. Si Minnesota saca este juego, ahí yo te digo que el camino para los playoffs es mucho más cómodo.
Fuera del fanatismo. Denver está favorito por 2.5 y el over-under está en 43.5. ¿Quién gana este juego?
Minnesota.
Espérate. Después de toda esa lectura que tú nos acabas de dar de cómo esto va a ser un trap game y de que cómo Russell Wilson es, aunque no es elite, está ahí llegando a un nivel que ahora puede levantar al equipo y yo que no van a mal high.
Yo no hablé de Russell Wilson.
No, hablé
yo. No, Alvin lo dijo. Esto no es quién tú le vas a ir. Esto es quién tú crees que va a ganar.
Minnesota.
Dos letras.
Se llama JJ. Se acabó esto.
Bueno, está bien. Y el over and under.
Es que una cosa. Por un momento dado, Héctor, Alvin se escuchó como la realidad.
Sí.
Sí, como que. Es que yo creo que a lo mejor... Puede ser que Minnesota pierde, pero voy a Minnesota.
A mí me tiene el fin de draft game.
Pero, va a ganar, en este juego va a ganar el más punto que haga y va a perder el menos punto que haga.
Para mí es un draft game para Minnesota, pero con todo y eso le voy a ir a Minnesota.
Pero no es que no le vaya, todos sabemos que le vas a ir a Minnesota.
Minnesota.
Es que tú crees que vas a pasar, si fueras a apostar $1,000 en ese juego, ¿a quién tú le apostarías?
A Minnesota con el over.
Ok.
Yo me voy con Minnesota over también. Me voy con Minnesota over. Y me voy con Netflix.
Y llevo 4 veces apostando a la Minnesota solo. Y las 4 veces las he ganado.
Igual
y una, que difunto, contra San Francisco.
Hay un difunto Derek Charles, que Derek Charles le apostaba en contra todos los años a Mike Tyson. Y el tipo se hizo millonario multimillonario porque le apostó 2 millones de pesos a en contra de Mike Tyson contra Boston Douglas. Eso pasa.
Pues mira, este juego está, ¿cuánto yo había dicho que estaba el over y el under?
42.5.
Pues me voy a ir con el over y voy a escoger a Denver. Yo he estado a las 8 de la noche en Merheim Stadium y eso es bien intimidante. Y lo veo bien difícil que puedan ganar ese juego.
Dale, todavía estoy esperando la bendición de juego San Francisco.
Está bien, acuérdate, yo hablo la realidad. Yo no estoy hablando del corazón ni quién quiero que gane. Héctor, yo hablo la realidad.
Héctor, usa tu frase, por favor. Yo no hablo ñoña. Hashtag yo no hablo ñoña.
Yo he estado en ese estadio a las 8 de la noche y sé cómo se siente. Eso no es, y va a estar frío, eso no es Minnesota, que juegan ahí en un dome calientito. No, ahí va a ser frío de verdad. Ahora mismo allí debe estar como en por la noche, a las 8 de la noche, eso va a estar en 40, 45.
40 está cómodo para jugar todavía.
Eso es frío. Próximo juego, los Eagles visitan a los Kansas City Chiefs. Tenemos a los Chiefs que están favoritos por 3 puntos y el over-under está en 45.5.
El rematch
del Super Bowl. La NFL sigue con su amor de los Chiefs, obviamente con los Swifties, porque tiene a favorito a los Chiefs por 3.
¿Juego interesante, muchachos? ¿En Philly?
En Kansas City.
Mira, ¿cuál es el over-under?
45.5.
Yo me voy a ir con Kansas City. Me voy a ir con el over. Y creo que esto va a ser un juego similar al Super Bowl.
Los dos equipos vienen de un bye, así que van a estar descansados los dos equipos.
Ahora, me voy a poner yo algo como si estuvieran winning. Creo que Hurts va a tener 2 fumbles. Eso voy a hacer un parlay con unos equipos y voy a decir que él va a tener 2 fumbles. Pero me voy con Kansas City.
Fíjate, Filadelfia es uno de los, ¿verdad?, de los pocos equipos de la liga que te gana estos juegos. Estamos lo mismo que hablamos de los Steelers. Estos juegos gritty. Estos juegos que hay. Exacto, estos juegos que hay 5 turnovers, todo el mundo juega van y de repente al final te ganan el juego. Pues Filadelfia es uno de estos equipos. Y Kansas City, pues no hemos visto el mismo Mahomes. Kelsey parece que está más pendiente en Taylor Swift que en el fútbol. Va ahora contra su hermanito de nuevo. Los Eagles están inspirados en el sentido de que van en revenge mode, ya que le ganaron el Super Bowl.
Exactamente.
So, si tú me dices a mí, yo tendría este juego al revés, los Eagles favoritos por 3. En cuestión del over and under, yo creo que me voy con over en este juego. Aunque puede ser un juego defensivo, dicen under, ¿verdad? Que el under en este juego está bien difícil de predecir.
Mira, yo tengo el juego, tengo a Filadelfia ganando. Y el que me conoce sabe que yo detesto a Filadelfia y no, usualmente no voy, no apuesto a ellos.
Igual que yo.
Yo tengo a Filadelfia ganando por la sencilla razón de que Filadelfia ha ganado esta temporada los juegos de diferentes maneras. A veces es corriendo, a veces es con la defensa, a veces es el pase, a veces es un juego balanceado. A veces es literalmente sacaron el juego, jugaron malísimo y sacaron el juego. Yo tengo a Filadelfia ganando este juego. Para mí, Kansas City a nivel de receivers no me convence. Ellos tienen a Kelsey y lo demás es el que ese día se puso pegamento en los guantes. Ese es el que coge la bola.
Pero ganan el juego.
Lo ganan, digo. Tienen ahí
la defensa.
Y está documentado este año. Han sacado juegos que no se supone que ganaran.
Okay, pero tienen de las top 3 defense ahora mismo de la liga.
La liga los está empujando.
Está bien, igual que Filadelfia perdió juegos, se supone que ganara.
Pero Filadelfia no ha tenido play calls tan claros que fueron en contra de ellos, como los Chiefs lo tienen contra sus rivales. O sea que los árbitros le pitan más a favor a los Chiefs que a los rivales.
Ok, pero tanto Mahomes como Hurts este año no están jugando como se supone que...
Ninguno de los dos está jugando en su mejor fútbol.
Como esperábamos que vinieran a jugar. A
ver. Eso es correcto. Yo me voy con Filadelfia y me voy a ir con el over. Se quita, pero me voy con el over.
Estoy con Alvin. Axel.
Mira, ¿quién es para...? Bueno, ya yo cogí Kansas City.
Claro.
Hablemos antes que nos vayamos. Semana número 10 terminó. ¿Quién es para ustedes MVP? ¿Quién es para ustedes defensive player? Sorpresa del año. ¿Algo que podamos añadirle en los próximos 4 minutos?
Bueno, para mí defensive player, para mí está entre TJ Watt y tengo que poner a Daniel Hunter hasta el momento. Porque Daniel Hunter está... Búscale stats, está líder de sacks en la liga. Búscalo.
Ay, búscame.
Normalmente el defensive player of the year lo gana en defensivo, si es un liniero, lo gana el que más sacks tenga en el año.
No necesariamente, Alvin. Ahora mismo el jugador más dominante de toda la NFL es Miles Garrett. Eso, ahora mismo, si Miles Garrett no estuviera en Cleveland, ese equipo no ganaba ningún juego.
Tú me preguntaste,
es el jugador, está bien esta opinión, pero si tú miras, no, olvídate, lo sabes, búscate en cuestión de dominar juego tras juego, tras juego, tras juego, en ser un disruptive force. Ahora mismo el jugador más disruptive que hay en la liga es Miles Garrett. Me gustaría decir yo, Nick Bosa, pero no lo es. Es Miles Garrett.
A mí me gusta Max Crosby.
Pudiéramos poner a Hutchinson también, el de Detroit, en esa categoría.
No creo. Pero no está al nivel, ahora mismo no está al nivel de Gary.
No, yo creo que no hay conversación ahí, pero...
Ok, esa es diferente.
MVP, que creo que cuando nosotros grabamos en Our House, yo me fui con Mahomes, pero yo creo que McCaffrey sigue poniendo sus numeritos ahí. So, yo creo que vamos a ver si por primera vez en muchos años el running back.
Yo me fui con McCaffrey, pero para que se lo den a él, tiene que hacer 2,000 yardas. A un running back no le van a dar el MVP si no llega a las 2,000 yardas.
Fíjate, yo se lo daría a McCaffrey también, pero por la sencilla razón de que cuando se lesionó, el equipo perdió.
Uh-huh.
¿Entiendes? Uh-huh. Un equipo montado, se lesiona a McCaffrey y no es el mismo. Ofensivamente hablando. Un equipo que estaba promediando 30 puntos por juego. Se dejó de McCaffrey... Chavo, a ver, no es lo mismo.
De la carrera ya se sacó a Josh Allen.
Y es que no hay más nadie. Si te pones a ver, dime a quién podemos. Bueno, el único que yo se lo daría, honestamente, ahora mismo, y yo no creo que vaya a pasar, es porque se va a ganar el Rookie of the Year, es a CJ Stroud. Porque lo que está haciendo CJ Stroud en Houston es, para mí, nivel de MVP.
Ridículo, es una cosa ridícula.
Es ridículo. O sea, ahora mismo. ¿Tú ves cómo ese chamaco, ese niño tan joven, se mete esos huevos en el hombro?
Creo que tiene 16 TD, 2 interceptions en el ratio.
Fíjate, está más 2,000 los odds para CJ Stroud.
¿De veras? Sí. Pues mira, yo lo dudo que se lo den porque se va a ganar el Rookie of the Year y la NFL se lo va a mamar a alguien que un quarterback. Ya mismo Mahomes viene ahora y te gana 6 juegos.
Nunca en la historia se ha visto de la NFL que uno ha cogido un Rookie of the Year y ha cogido MVP a la misma vez. Nunca se ha dado eso. Yo creo que donde único eso se ha dado fue en la MLB y que tuvo dos y fue un puertorriqueño, Guillermo Montañez, que si no me equivoco fue un relevista de Detroit 1984, que ganó Rookie of the Year y ganó MVP.
Ok, dijimos MVP. Dijimos Defensive Player of the Year.
Uh-huh. El offensive player of the year. Hemos dicho offensive. Offensive play ahora mismo, si no se hubiese lesionado Jefferson, yo se lo hubiese dado a Jefferson, pero se lesionó, no va a tener un número.
Yo me diría...
Yo ahora mismo hay dos, AJ Brown y... McCaffrey, AJ Brown y hay otro... Tyreek Hill. Esos tres.
Bueno, yo pondría a Tyreek Hill y yo pondría a Tua. Porque el que le está tirando la bola es él.
Sí, pero pues Tyreek Hill es una bestia, ¿sabes? Acuérdate que muchos pases son cortos y Tyreek Hill viene y te los lleva y te corre. Yards after the catch un montón, ¿entiendes? Y que si tú me dices a mí, ahora sí, si se lo puedes dar a alguien ahora mismo, pues a McCaffrey si no le dan el MVP. Si le dan el MVP a McCaffrey, no le van a dar el offensive player, posiblemente entonces tenga Tyreek Hill.
Sí, Stroud yo no creo que gane el MVP. Sí, Stroud va a ganar el Offensive Player of the Year, el rookie.
También, sí, sí.
El rookie.
Claro. Así que no. Bueno. Rookie of the Year, obviamente se lo van a dar ofensivo a...
Así, Stroud.
A Stroud. Defensivo.
Defensivo ahí, mano.
Diablo, en verdad. Si te pones a pensar, no sé ni... Ahí sí que me cogiste. No sé qué jugador... defensivo esté entre los rookies de ahora mismo, así que sí. Eso va a ser una asignación para el próximo episodio.
¿Y el comeback player? ¿Quién sería?
Es que en este momento yo creo que nada, Geno Smith ha jugado completo. Si se lo damos a Dobbs mismo, no estuvo lesionado el año pasado.
Dobbs está ahora mismo en lo...
Pero el comeback player of the year es por lesión nada más, no puede ser alguien que no producía de repente. Pues.
Te voy a decir los que están ahora mismo para el comeback player of the year. Damar Hamlin, que fue el jugador de Buffalo.
Sí, de Buffalo.
Ese es el que está número uno en la carrera. Tua es el segundo. Joshua Dobbs está tercero. Lamar Jackson está cuarto. Kyler Murray quinto. Y aquí no sé por qué tienen Aaron Rodgers, pero...
Mira, me voy a ir con Hamilton. Hampton. Ya,
vámonos con Hamilton.
Ya, con Hamilton, ya.
Yo, ¿hasta cuándo era así la season con Hamilton?
Pues mira. Nada, chicos, gracias por compartir con ustedes. Esto ha sido todo por hoy de NFL 100x35. Búscanos en nuestras redes sociales. Búscanos también con los auspicios de Win In y Our House. Esto es NFL 100x35, Alvin Morales, Héctor Torres y el cuñado del pueblo, Axel Olmo. Nos vemos la próxima.
Nos vemos.